Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy Valladolid estrena la zona de bajas emisiones, una estrategia de obligado cumplimiento que busca reducir la contaminación en los núcleos urbanos. Ya se ha desplegado toda una red de cámaras por la zona que queda restringida, más de un kilómetro cuadrado. 32 cámaras para controlar 27 calles del centro que leerán las matrículas e identificarán a los vehículos sin etiqueta, es decir, si es gasolina y lo has comprado antes de 2001 o si es diésel comprado antes de 2006. Serán los únicos que reciban sanción si acceden. Y si accedes con tu vehículo sin etiqueta al kilómetro cuadrado, pues será objeto de sanción de hasta 200 euros. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y queremos conocer cómo va a funcionar esta zona con el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, durante los últimos meses ha estado en marcha esa campaña informativa sin sanciones, pero sí informando. ¿Y qué balance hace? No sé si tienen algunos datos.
Bueno, sí, tenemos datos de varias cuestiones. La primera, pues han sido atendidos tanto presencialmente en la exposición que durante un mes hemos tenido en San Benito, que ahora mismo esa exposición se encuentra en el Centro Cívico José María Luelmo, pues hemos atendido a más de 1.000 ciudadanos. Luego, a través de la plataforma tecnológica, han incorporado su documentación a aquellos que tienen exenciones de carácter total, residentes, personas que tienen estacionamientos. Estamos hablando de más de 3.000 usuarios que han hecho esos trámites, bien directamente a título individual, bien, pues por ejemplo, aquellos que son residentes, que se hace a través de la empresa de gestión de la hora, que ya tenía la documentación necesaria, tarjetas de personas con movilidad reducida, bueno, en definitiva, aquellas exenciones que están recogidas en la normativa, pues el número de ciudadanos que han realizado sus trámites, pues es un número adecuado, con lo cual, bueno, pues esperamos que a partir del día 1 de julio sean muy conscientes los usuarios que tengan un vehículo que no dispone de etiqueta, que en el caso de que se incorpore dentro de la zona de bajas emisiones, será sancionado.
¿Cuáles son las dudas que más tienen, ¿no?, los ciudadanos acerca de sobre esta zona de bajas emisiones?
Bueno, las dudas más frecuentes son en relación con la circulación sobre el perímetro, es decir, si tú vas a circular en las calles colindantes a la zona de bajas emisiones, si vas a ser objeto de sanción o no. En este caso hay que dejar claro que no serán objeto de sanción, que solamente la sanción es en el momento de traspasar esa línea del perímetro de la zona de bajas emisiones, ese 1,1 kilómetros cuadrados, que corresponde con lo que denominamos la almendra central, la zona más del casco histórico de la ciudad. Y esta es una de las cuestiones más recurridas. Otra de las cuestiones también es si yo tengo que acceder, porque mi garaje está en una zona que es bajas emisiones, tengo que entrar y salir, si realmente va a ser sancionable o no. Bueno, se aclara porque son cuestiones más de título individual. También las exenciones temporales, es decir, si yo voy a acceder porque tengo que llevar a mis hijos al colegio, siempre con un vehículo sin etiqueta, porque yo creo que la mayoría de las dudas se aclaran en el momento que consultamos nuestra matrícula, bien a través de la página web de la Dirección General de Tráfico, bien a través de la zona de bajas emisiones dentro de la página municipal, y en el momento en que alguien se da cuenta que su vehículo es un vehículo con etiqueta B, con etiqueta C, con etiqueta cero, con etiqueta eco, pues desaparecen las dudas, porque sabe que no va a ser sancionado, que puede entrar, que puede salir, que no va a tener ningún problema, va a poder circular con la misma normalidad que antes de la implementación de la zona de bajas emisiones. Solamente aquellos vehículos que son sin etiqueta y que, evidentemente, contrastando con la matrícula o con el año de matriculación, esos ciudadanos pues se dan cuenta que su vehículo no dispone de ese distintivo ambiental, es cuando empiezan ya las dudas de si voy a poder realizar una exención, si cuando accedo a un aparcamiento público o privado tengo esa exención, si cuando estoy accediendo porque voy a un hotel o porque voy a un apartamento turístico, bueno, las distintas exenciones que están recogidas en la normativa. Pero bueno, la mayoría de las cuestiones son muchas de los residentes, de qué documentación tienen que aportar en el caso de si son titulares de una plaza de garaje, aquellos que a lo mejor tienen una plaza de garaje alquilada, bueno, ese tipo de también una que es, bueno, que siempre me ha llamado la atención, que es si en el vehículo hay que llevar la etiqueta, cuando, bueno, hemos intentado aclarar que no es necesario, que las cámaras lo que leen son matrículas, no leen etiquetas, no leen si llevas o no llevas la etiqueta, que a través de la matrícula y la base de datos de la DGT sabemos si ese vehículo tiene el distintivo ambiental o no lo tiene. Otra de las cuestiones también muy recurrente es qué normativa afecta a las motos, que es las motos tienen la misma normativa que tienen los turismos, pero lo único que hay que hacer ver es que las motos normalmente pues tienen unas condiciones ambientales mejores que los vehículos, que los automóviles, y bueno, normalmente la mayoría de las motos que están en circulación cumplen con los requisitos de calidad ambiental.
¿Y los conductores, qué van a ver cuando entren en esa zona de bajas emisiones? Porque a lo mejor alguien que viene de otra ciudad, ¿qué se va a encontrar? No sé si carteles que va a decir, no, por aquí no puedo ir porque está prohibido, porque es solo un vehículo sin etiqueta, ¿no? Que no puede pasar.
Bueno, vamos a ver, todo el perímetro de la zona de bajas emisiones ya tiene más de 42 señales, señales que advierten que estás entrando en la zona de bajas emisiones. Son señales direccionales las que te marcan cuáles son el acceso, si no quieres acceder, hacia dónde tienes que desviarte, y luego señales que te marcan claramente que estás accediendo a la zona de bajas emisiones. Es una señal con un vehículo, se le figuran como una especie de elementos contaminantes, un círculo de prohibido, y esa señal está en todas las calles de acceso a la zona de bajas emisiones. Ya está colocada, lleva colocada aproximadamente 3 semanas están colocadas este tipo de señalización, igual que otras señalizaciones, pues las que nos advierten de un radar, de un semáforo, de un radar de semáforo en rojo, o nos advierten de un ciclocarril, o nos advierten de otro tipo de señales de tráfico homologadas, que en este caso lo que nos están advirtiendo es que estás traspasando el límite de la zona de bajas emisiones. Vamos a reforzar también con señalización horizontal en calle, pues igual que hay discos que nos advierten, por ejemplo, de lo que antes comentaba, ¿no?, de velocidades, velocidad 30, velocidad ciclocarril, vamos a incorporar esta señalización horizontal también. Este tipo de señalizaciones, la verdad es que las incorporamos en el momento que son norma. No nos gusta poner hace un mes este tipo de señales diciendo a la gente que aunque están se pueden traspasar porque todavía no hay sanciones, sino que van a coincidir con el periodo sancionador.
Hablábamos de que en este primer momento vehículos que no van a poder pasar son los de sin etiqueta, pero ¿esto se va a ir ampliando al resto de vehículos hasta que solo puedan pasar los eléctricos?
Bueno, vamos a ver, la ordenanza lo que dice es que la ordenanza aprobada por el Pleno Municipal, dice que a partir del 1 de enero del 28 se ampliará a los vehículos con etiqueta B. En todo caso, antes de hacer esa aplicación, también la ordenanza dice que las medidas que se ponen en marcha tienen también que estudiarse y tienen que evaluarse, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo primero que haremos. O sea, lo que ahora entra en funcionamiento, como sabemos, el equipo de gobierno lo que quiso fue, primero, reducir de lo que estaba previsto. El equipo de gobierno anterior planteaba una zona de bajas emisiones que llegaba hasta el paseo de Farnesio, más allá del paso del Arco de Ladrillo. Bueno, nosotros la hemos reducido sustancialmente, de 3,4 kilómetros cuadrados a 1,1 kilómetros cuadrados, más en la zona que denominamos Almendra Central, la que está regulada en el Plan Integral de Movilidad Urbana y Sostenible de Valladolid. Y en este sentido pensamos que va a ser lo suficientemente efectiva y que nos va a garantizar en unos niveles de calidad del aire que son buenos, porque Valladolid no tiene unos malos niveles de calidad del aire, tiene algunas puntas de ozono relacionadas más con las climatologías muy adversas, cuando hay mucho calor, estamos en una zona valle, pero no respecto a los dióxidos de nitrógeno. Por lo tanto, Nosotros pensamos que con estas medidas, con la evolución del parque de vehículos, el parque de vehículos va sin duda a evolucionar hacia vehículos híbridos, hacia vehículos eléctricos. Entonces, evidentemente, eso va a hacer también una mejora sustancial, porque hay otras medidas de acompañamiento a estas medidas que son más restrictivas, que son más sancionadoras. También la intermovilidad, cada vez tenemos un mayor uso del transporte público. Luego hay vehículos o personas que utilizaban automóviles que se están girando hacia la utilización de un transporte público cada vez es mejor, tiene mayor calidad, y esto va acompañando. Por lo tanto, bueno, analizaremos en el momento, pero la ordenanza lo que prevé es que los vehículos etiqueta B, a partir del 1 de enero del 28, no podrán acceder a esta zona.
En cuanto a Ecologistas en Acción, ha dicho que recurrirá a la zona de bajas emisiones de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque dicen que es fraudulenta. Establece que la zona de bajas emisiones no cumple con la finalidad y requisitos establecidos por la Ley de Cambio Climático. No sé si esto les preocupa y que haya que tomar medidas.
Vamos a ver, lo primero es sorprendente. O sea, una asociación que es ecologista recurre una norma que lo que pretende es la mejora de la sostenibilidad ambiental. La verdad es que llama la atención. Si no tuviera otros componentes, si tuviera un componente más ideológico partidista, ya no te llama la atención, ¿no? En este sentido, ¿nos preocupa? Pues sí, porque cualquier recurso preocupa. Y más, porque estas normas, nosotros pensamos que son normas en evolución, que la Ley de Cambio Climático que aprobó en su momento el Gobierno y el reglamento para la implantación de las zonas de bajas emisiones, pues realmente no ha sido, desde el punto de vista legislativo, de lo más acertado. Y ya hay varias sentencias en contra de la implantación de las zonas de bajas emisiones. Ayuntamientos de todo color político, Ayuntamiento de Barcelona, al Ayuntamiento de Madrid, a varios ayuntamientos catalanes, los más recientes ha sido al Ayuntamiento de Segovia o al de Ávila. Y los tribunales se están pronunciando de forma muy dispar. Cada tribunal pone algunas de las condiciones. Por ejemplo, la última, el Ayuntamiento de Segovia, es porque la zona de bajas emisiones no se adecúa al plan de movilidad urbana y sostenible. El nuestro sí se adecúa, pero bueno, esto no quita a que ahora Ecologistas en Acción, que también sorprende que a las fuerzas que ellos apoyaron en su momento, en concreto Valladolid toma la palabra, pues ahora resulta que ahora nos dicen que hay muchas exenciones en la norma. Dicen, por ejemplo, que hay exenciones en el acceso a los aparcamientos. Son las mismas que estaban previstas en la norma anterior respecto al acceso a los aparcamientos. Dice que hay muchas exenciones, se deja a los residentes. Son las mismas. O sea, esto es un poco, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, cuando gobernaba fuerzas afines, ponían estas exenciones, no se recurrían. Pero como ahora gobierna el Partido Popular, esto es un coladero. Bueno, en fin, no se puede tomar en serio desde ese punto de vista, pero sí que es preocupante, porque la verdad es que nosotros pensamos que desde el punto de vista de todo el proceso administrativo, de la puesta en funcionamiento, etcétera y tal, hay muchas lagunas, no por parte de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, pero sí por las legislaciones. De hecho, yo también critico que las normas no sean iguales, es decir, que el Ayuntamiento de Zamora, por ejemplo, que lo gobierna Izquierda Unida, es el único de España que gobierna, y sin embargo, pues en Zamora ni han aprobado la ordenanza de la zona de bajas emisiones, ni de momento está previsto que entre en vigor. Lo que sorprende es que Ecologistas en Acción no haya recurrido la norma del Ayuntamiento de Zamora o no haya solicitado que devuelvan los fondos europeos el Ayuntamiento de Zamora. Entonces, hombre, pues chico, todos estos recursos permanentes por parte de Ecologistas en Acción, de los carriles bici, que también sorprende, de la zona de bajas emisiones, cuando realmente son mejoras desde el punto de vista medioambiental, pues la verdad llama la atención, pero también, pues nos hace ver que realmente no es una actitud muy profesional, sino que es una actitud más ideológica o partidista.
Pues Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad, gracias por acercarnos a estos micrófonos. Bueno, ¿cómo va a funcionar esa zona de bajas emisiones que, como decimos, a partir de este martes pues ya empieza a sancionar a aquellos vehículos que no tengan etiqueta y que pasen a esa zona delimitada como bajas emisiones? Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros, Toro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Al servicio de Valladolid.
El Ayuntamiento vuelve a habilitar las salas de estudio para opositores en los centros de vida activa durante este verano. Son 7 espacios que ofertarán un total de 139 plazas y que estarán abiertas a los estudiantes desde ya y hasta el 14 de septiembre. Para conocer estas aulas de estudio, estas salas, tenemos ya en nuestro estudio a Carolina del Bosque, concejala de Juventud. Buenos días,
¿qué
Carolina?
¿Qué tal? Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, acaba de arrancar, ¿no?, esas salas de estudio pensada en los opositores para este verano. Un año más se pone en marcha esta iniciativa. ¿Por qué?
Exactamente. Bueno, hemos decidido volver a ponerlo en marcha principalmente porque teníamos la experiencia del año pasado, que fue la primera vez que se hacía esto por parte del Ayuntamiento, por la sencilla razón de que sentíamos que existía esa necesidad por parte de ese colectivo tan importante en Valladolid como son los opositores, y realmente no teníamos en una ciudad como la nuestra, que es de un tamaño yo creo que muy importante, no teníamos un lugar donde pudiera ir esa gente en verano para poder estudiar. Obviamente siempre se puede estudiar en casa, pensarán muchos, pero hay muchas veces que por circunstancias pues no es el lugar más idóneo, porque tienes calor, porque tienes una situación de que no tienes silencio, etcétera, etcétera, y qué menos que poder tener esos espacios, en este caso en los centros de vida activa, porque bueno, esto hay que puntualizarlo, a lo mejor también es llamativo el hecho de elegir estos sitios como centros de estudio, entre comillas, pero hay que puntualizar que lo hemos decidido así porque no va a costar nada al ayuntamiento, es decir, esta es una medida completamente gratuita, no cambia nada económicamente hacerlo a no hacerlo, porque utilizamos infraestructuras que ya están abiertas, como son los centros de vida activa. Entonces, estas infraestructuras tienen un montón de salas, no todas ellas están siempre en activo, porque es imposible. Entonces, aprovechamos de forma eficiente, consideramos ese recurso y habilitamos salas para este fin, para que pueda estudiar la gente. El año pasado tuvimos la experiencia, como te decía, de más de 4.000 jóvenes en todo el verano que pasaron por las salas de estudio, y este año, como no puede ser de otra manera, había que repetir, así que simplemente queda esperar que las utilicen, que estén a gusto, y por supuesto, como siempre, tendremos habilitados formularios de satisfacción del servicio para que si sobre la marcha necesitan hacer alguna sugerencia, alguna queja, etcétera, automáticamente poder darle solución.
¿Y aquellos opositores que se quieran acercar tienen que apuntarse, van directamente a esos centros de vida activa?
Pueden ir directamente sin ningún problema, pero es verdad que, bueno, hemos habilitado 4, que no lo he comentado, 4 centros, el de Parque Sol, Huerta del Rey, Rondilla y Delicias. En el caso de Delicias, el que está en el Paseo Juan Carlos I, es el centro de vida activa. Entonces, pueden ir sin problema, pero es verdad que, por ejemplo, Parque Sol y Huerta del Rey, la experiencia nos dice que son los centros más concurridos. Si algún opositor prefiere llamar antes para consultar disponibilidad de plaza, antes de moverse de casa, lo puede hacer. Pero por lo general no suele haber ningún problema. Y sin ir más lejos, el año pasado, la directora del centro de Parque Sol me comentaba que si se completaba la foro y tenían opción de sobre la marcha habilitar unas mesas más con unas sillas más, siempre se va a intentar dar lugar a la gente.
Porque claro, en esos centros de vida activa hay salas que se habilitan eso con mesas, sillas, para que el opositor cuando llegue pues directamente se ponga a estudiar.
Efectivamente, están indicadas en la puerta, tanto los horarios como qué salas son, y además siempre hay un conserje que les va a indicar y ya está. Y además, date cuenta que las actividades de los centros de vida activa y sobre todo en el horario en el que van a estar habilitadas estas salas, no molestan a los opositores y viceversa. De hecho, el año pasado nos comentaban algunos mayores que estaban encantados de poder ver a gente joven en sus centros de vida activa. Y eso es un poco lo que buscamos, la intergeneracionalidad, poder también utilizar, lo que te decía, de forma eficiente los recursos. Y oye, si tenemos una cosa, un servicio que se puede prestar y que además es necesario, ¿por qué no hacerlo?
¿Y en qué horarios van a estar abiertos? ¿Y de lunes a domingo, solo de lunes a viernes?
Pues lo que buscamos es un poco complementar el horario que tienen las bibliotecas municipales. Las bibliotecas en periodo estival abren de 9 a 2, entonces lo que hacemos es habilitar de lunes a viernes centros de vida activa en su horario de apertura, que es de 3 y media a 9 de la noche, y los sábados y los domingos, igual, en su horario de apertura, por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 3 y media a 9 de la noche.
¿Y por qué habéis elegido esos centros de vida activa? ¿Puede ser por la zona o por qué?
Un poco también pensando en intentar dar servicio a todas las zonas de la ciudad, siempre hay alguien que te dice, ¿y por qué no me lo hacéis en Covaresa o por qué no me lo hacéis en Pajarillos? Pero al final tampoco podemos, que si realmente fuera demandado y vemos que esos centros se ocupan y se llenan, pues sí que pensaríamos en ampliar los sitios, ¿no? Pero en un principio pensamos en estos porque, bueno, el de Parquesol al final es una pasada, es nuevo, está muy a gusto allí. Huerta del Rey también es un centro que está muy bien ubicado y un poco pensando en eso, y luego la zona este también con Delicias y la zona norte con Rondilla. De esa forma yo creo que damos cobertura un poco a toda la ciudad.
Y por hacer balance, Carolina, de las salas de estudio que han abierto en horario nocturno, ¿no? ¿Cómo ha ido esa temporada que ya ha terminado?
Sí, pues esa temporada que estuvieron abiertas las salas en los espacios jóvenes desde el 16 de mayo al 16 de junio, coincidiendo un poco con la convocatoria ordinaria de exámenes, pues ha sido un año más un éxito. Más de 1.000 estudiantes han acudido a estas salas de estudio, y un poco en la misma línea de lo que comentaba, que hay que escuchar a los jóvenes, ver qué necesidades tienen y en función de lo que te piden, pues intentar actuar. Y eso es lo que estamos haciendo.
Por tanto, seguir en esa línea, ¿no? De cara al año que viene.
Exactamente. Siempre y cuando se siga demandando, seguirán en activo los servicios, y si se demanda más todavía, pues los amplificaremos.
Y bueno, Carolina, de tu concejalía también depende Vaya Tarde y Vaya Noche, que ha arrancado ya este fin de semana. Bueno, ¿cómo han sido esos primeros días, que arrancaba el sábado, si no me equivoco?
Sí. Bueno, salió muy bien. Fue una ruta de patines por todo el centro de Valladolid, de la Asociación Valladolid Patina, que, bueno, ya tienen ahí un público muy, muy consolidado y muy fiel, que siempre van a todas las rutas y todas las actividades. Y es algo que siempre gusta. Hay mucha gente que patina en Valladolid, para quien no lo sepa, y es muy, muy gratificante poder darte un paseo en patines por tu ciudad, una ruta completamente escoltada por la policía, o sea que la seguridad está plenamente garantizada y que tampoco obstaculiza tanto el tráfico, porque son cortes muy puntuales y luego inmediatamente se van abriendo las calles. Así que de vez en cuando este tipo de actividades yo creo que para la gente que patina pues son muy positivas. Y mira, hoy, sin ir más lejos, esta tarde tenemos en el césped de Moreras yoga y también un escape room con la temática de travesía pirata. Y en definitiva, bueno, de lunes a jueves todos los días tenemos actividades. Hay novedades que me hacen muchísima ilusión, como por ejemplo un taller de centros de flores con las chicas de color pomelo, que, bueno, se agotaron las plazas en 10 minutos. También hemos metido sesiones de running, que parece que está muy de moda ahora, pues 4 sesiones de running todos los jueves de este mes a las 9 menos cuarto de la noche, para que no apriete mucho el calor. Y lo hacemos también de la mano de Be Your Best, los entrenadores personales. Y al final, un poco el rumbo que está llevando Vaya Noche es el de intentar hacer actividades no solamente con los colectivos que están dedicados a lo que sea, a X, sino también con esos jóvenes que han decidido emprender en la ciudad y que también hay que visibilizarles y dejarles trabajar de la mano del ayuntamiento.
Y también así unirse, ¿no? Quizás conocerse, un punto de encuentro.
Exactamente. Al final son formas de crear sinergias, de que ellos conozcan al público y de que el público les pueda conocer a ellos.
Pues Carolina del Bosque, concejala de Juventud, gracias por acercarnos toda esta información, esas salas de estudio y también pues esas actividades, ¿no?, al aire libre, que lanza esta nueva edición de Vaya Tarde y Vaya Noche para jóvenes de entre 11 y 30 años. Gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Y hoy es la primera jornada de huelga de las tres convocadas por jueces y fiscales como protesta por la reforma que propone el gobierno. Amenazan con disminuir la independencia, dicen, del Poder Judicial, colocando a jueces sin oposición y entregando la labor investigadora a la Fiscalía. Entre los motivos de los que se quejan los magistrados con el nuevo proyecto es el cambio del examen. Ahora, nos contaban, es un test eliminatorio y dos exámenes orales en el Tribunal Supremo, donde los magistrados y fiscales pues sacan una bola con el tema que tiene tienen que exponer. Es en este caso, con la reforma, lo que se haría sería sustituir por un examen práctico, bueno, y dicen que ahí podría ser menos, más imparcial. A las puertas de la Audiencia de Valladolid nos han contado, bueno, pues qué se vivía dentro en esta jornada de huelga.
En la fiscalía hay muy pocos fiscales. O sea...
¿Se nota?
Sí, se nota, sí. La mitad, quizá un poco menos. Sí, se nota ya menos.
Y bueno, sobre esto, sobre cómo está la situación de la justicia, vamos a hablar en un momento.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Trece y 32 minutos y hoy hablamos de la actualidad, de cómo, bueno, cómo afecta esto, ¿no?, a la huelga de la justicia, pues a nuestro día a día, y lo vamos a hacer con Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos hemos acercado hoy hasta la Audiencia Provincial de Valladolid para ver cómo estaba la situación. Parecía tranquila, sí que nos decían desde dentro que podría estar afectando, pero bueno, ¿esto cómo nos va a afectar a nuestro día a día, Jesús?
Sí, bueno, como viene siendo habitual, cuando hay una huelga, evidentemente hay una serie de consecuencias, y hay consecuencias también para el resto de operadores jurídicos, ¿no? Es decir, como podemos ser los abogados, los procuradores, pero sobre todo para, bueno, los más importantes, que sin duda son las personas físicas y las personas jurídicas, es decir, por ejemplo, las empresas. Sí que te digo, Carmen, que vaya por delante que, por supuesto, respeto absoluto a este derecho fundamental, y, por supuesto, yo como jurista todo mi apoyo siempre al Estado de Derecho y a la plena separación de poderes, que son los, sin duda, son los pilares de toda democracia. Uh-huh. Ya no solamente lo defiendo como un simple abogado de raso, sino como cuando he tenido la oportunidad de ser presidente de los Jóvenes Abogados, tanto de Valladolid como de Castilla y León, y luego formé parte de la Confederación Española de Abogacía Joven, que estuve en la ejecutiva. Vaya por delante que es una de las cosas que, sin duda, cualquier jurista que se preste va a defenderlo siempre. Bien, de hecho, hecho este pequeño speech mío propio, desde el punto de vista de las consecuencias de cómo nos puede afectar, sí que es verdad que, bueno, venimos en el último lustro, los últimos 5 años, venimos de anomalías dentro de lo que es el día a día de justicia en general, ¿no?, de la tramitación de lo que es la justicia, porque aparte de, como bien sabes, en el año 20 sufrimos, como por fuerza mayor, sufrimos el COVID-19 todos, ¿no? Y evidentemente, pues claro, hubo un parón enorme en justicia, con lo cual, ¿qué conllevó a eso? Pues claro, a retrasar, pues, juicios, el trámite de los escritos, de todas las diligencias, pues hubo un parón importantísimo, no solamente en justicia, sino en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso en el año 20. Pero es que luego, en el año 23, no sé si nos acordarán nuestros oyentes, hubo una huelga que fue principalmente llevada a cabo por los LAJ, es decir, por los letrados de la Administración de Justicia, es decir, los antiguos secretarios judiciales. Creo recordar que también se sumaron funcionarios, creo que, no sé si incluso se llegaron a sumar, incluso los propios jueces. Eso lo tengo un poco nebulosa, porque como pasan tantas cosas y en tan poco tiempo en este país, pues yo ya pierdo la noción muchas veces de las cosas. Pero bueno, eso conllevó a varios meses, de un funcionamiento irregular en la justicia, porque claro, evidentemente hubo un parón, y ya todo lo que intentábamos recuperar de la época COVID, pues sufrimos otra vez un nuevo retraso, porque es que, si no recuerdo mal, fue desde enero hasta el mes de julio, ¿no? Con lo cual, cuando ya habíamos empezado a recuperar todo eso, ahora de repente esta huelga. Así que es verdad, esta huelga, que son 3 días, desde el punto de vista de las consecuencias, son más nimias comparadas con la época del COVID o la huelga del año 23. Es verdad que es una repercusión de menor impacto, pero bueno, al final, dentro de estos 3 días, personas o empresas que tenían señalado para estos días sus juicios, y evidentemente los jueces que se hayan puesto en huelga, pues no se va a poder celebrar su juicio, y va a conllevar a volverlo a retrasar. Las agendas de los juzgados están ya muy colapsadas, con lo cual, pues a saber cuándo se lo vuelven a señalar. Es decir, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues sobre todo, consecuencias de que los derechos de los ciudadanos, de la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental del artículo 24, se vuelve a ver perturbado, porque se retrasan, en este caso, sus actuaciones judiciales, es decir, sus reclamaciones, sus derechos, incluso la defensa la defensa de otros, ¿vale? En este caso, los que son reclamados o han sido denunciados, lo que sea, y evidentemente eso a mayores, pues, tiene una repercusión económica, es decir, negativa. Porque incluso nosotros, los operadores, como abogados, procuradores, pues a lo mejor dependemos de esos procedimientos judiciales, de esas actuaciones judiciales, de esos juicios, de esas diligencias y tal, pues evidentemente para poder cobrar los honorarios. Si todo esto se va a retrasar finalmente, pues también vamos a tardar más en cobrar, ¿no? Entonces, de alguna manera hay unas consecuencias negativas, sobre todo, en primer lugar, para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y de las propias empresas, es decir, se retrasan sus reclamaciones y nosotros desde el punto de vista económico, incluso para ellos, porque si están reclamando dinero o están reclamando algún derecho o lo que sea, pues todo esto se va a retrasar. Encima, además, este es el mes de julio, que estamos ya en la antesala del mes de agosto. El mes de agosto es como una especie de, no es una especie, es un parón de carácter procesal. Hay algunas jurisdicciones, como la jurisdicción penal, que evidentemente los juzgados de guardia no descansan, o incluso en la jurisdicción laboral, en algunos casos y demás, pero en el resto es rara vez, es raro que no haya un parón en el mes de agosto. Con lo cual, si ya empezamos en el mes de julio con estos retrasos, sabemos que por lo menos ya con el mes de agosto evidentemente no contamos, y a saber cuándo estas actuaciones judiciales que estaban programadas para estos 3 días, pues a saber cuándo se van a volver a señalar, ¿no? Cuando de por sí las agendas judiciales, por desgracia, están muy colapsadas, pero porque vuelvo a decir, Carmen, faltan medios, hay que invertir en justicia, no hay que parchear, ¿no?, con nuevas leyes de conciliación, que está muy bien, ¿no?, pero lo que hay que hacer es más juzgados, más jueces, más fiscales, más medios. Hay que invertir en justicia, porque hay que liberar a nuestros jueces, hay que liberar a nuestros fiscales, hay que ampliar más porque la demanda, por desgracia, la demanda de justicia cada vez es más grande, somos más población, hay nuevos derechos, hay nuevas inquietudes, hay nuevas reclamaciones, con lo cual, pues evidentemente, los parones en justicia significan un retraso y unas consecuencias, pues como te he dicho, así un poco a grandes rasgos, pues bastante negativas. Cuando ya venimos de por sí, esto parece que son en el año 23, que es con la gran huelga que hubo, que ocupó prácticamente la mitad de todo el año, fue desde enero hasta julio, creo recordar, con lo cual enlazamos agosto y nos comimos prácticamente el año 23. Claro. Los dos primeros cuatrimestres volaron, por decirlo así. Y cuando veníamos ya del COVID-19, en el año 20, pues evidentemente, pues ¿qué va a suponer esto? Pues más retraso. Sí que es verdad que el impacto es menor, porque son 3 días, afortunadamente. Y bueno, pues todo aquello que hemos ido recuperando en estos 2 años, pues bueno, ahora vuelve a haber un pequeño retraso. Así que bueno, pues esto te puedo contar, Carmen. Evidentemente, como en todo parón hay daños colaterales, pero bueno, hay que respetar, evidentemente, por encima de todo, el derecho a la huelga y, totalmente, bueno, pues en este caso las reclamaciones de nuestros magistrados y fiscales, por supuesto.
Pues Jesús Asenjo, gracias por contarnos, bueno, cómo afecta esa huelga de 3 días a nosotros, a los ciudadanos, como estás contando, pues esos atrasos, ¿no?, en los procesos judiciales, que esperemos que sean menos. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Buen día. Gracias, muchas gracias.
Y Valladolid ha rendido tributo al legado del joven chef Jesús Ramiro Flores, y es que lo ha hecho presentando el libro Recetas del Cielo, un compendio de sabiduría, un paseo por la alta cocina de la mano de los mejores y un tributo a una figura irrepetible. Y vamos a intentar hablar con Jesús Ramiro Flores, bueno, sobre este libro, sobre qué supone, porque es que se ha presentado hace apenas unas semanas en un acto que ha tenido lugar pues 2 días antes de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, con tan solo 43 años. Hablamos con Jesús Ramiro Flores. Buenos días, Jesús.
Hola, buenas. Sí,
bueno, ¿qué supone este libro que se ha presentado, Recetas del Cielo? ¿Qué ofrece?
Bueno, pues mira, realmente es un libro que ojalá nunca se hubiera hecho, pero al fallecer mi hijo, pues yo y junto con Diputación y su presidente Conrado Iscar y todos los cocineros prácticamente de Valladolid, pues decidimos hacerle un homenaje y hacer un libro con recetas que donde están, como te comento, todos los cocineros importantes de Valladolid y muchos internacionales y nacionales, ¿no?, de gran nivel. Se han juntado todos para hacer sus recetas y hacer ese recetario para todo tipo de público, porque hay desde recetas modernas, depende del perfil de cada cocinero, a recetas más sencillas, pero sobre todo ha sido un mensaje, ¿no?, un mensaje al cielo en homenaje a Jesús Ramiro Flores.
Claro, porque justo su hijo hace un año, ¿no?, se cumple ese primer aniversario de su fallecimiento y llega este libro, ¿no? Es más especial todavía para usted.
Exacto. sobre todo especial, sobre todo por el cariño que ha puesto todos los cocineros en hacerle este homenaje. Y es un libro que además en principio iba a ser, que iba a hacer yo con sus dibujos, con sus apuntes, y los cocineros de aquí de Valladolid pues quisieron colaborar y hacer una interpretación de esos dibujos a su estilo, a su forma, a su recetario, y pues eso es lo que ha culminado este libro, que está ya muy completo y realmente muy muy muy,
con muchas
muy
recetas.
Pues es, exacto, sí.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Bueno, pues aquí, por ejemplo, han colaborado, ya digo, todos los restaurantes de Valladolid, pero por decir algunos, pues Javier Peña de Sibaritas, Víctor Martín de Trigo, Alvar Hinojal de Alquimia. Es que la verdad que como son tantos, pues tenía que nombrar
recetas,
a todos.
¿Está organizado por recetas el libro? ¿Cómo se organiza?
Sí, sí, va por recetas, sí. Realmente yo les pasé a los cocineros un dibujo de mi hijo. Mi hijo, las ideas que tenía, las plasmaba en dibujos para luego desarrollarlas. Y yo les he pasado ese dibujo y ellos han hecho una interpretación de ese dibujo, pero con su idea, con su receta, ¿sabes? O sea, es una receta, diríamos, original de cada cocinero que la ha escrito.
O sea, que digamos, después de se inspiran en ese dibujo y después han desarrollado esas recetas.
Exactamente, sí.
Bueno, un libro muy muy especial, ese libro con el título,
sí,
Recetas del
Cielo. Sí, y además también
cielo.
Con el apoyo de Alimentos de Valladolid, ya digo, con la Diputación, pues ha sido muy, es un libro muy especial. Y colaboran también pues cocineros de muchas estrellas Michelin, como Martín Berasategui, el famoso cocinero José Andrés, español que vive en Washington. Bueno, pues es que hay 23 cocineros muy relevantes a nivel español, Alfac, Pero Subijana, están todos los tres estrellas Michelin, están prácticamente todos.
Pues como decimos, un libro muy especial, Recetas del Cielo, bueno, Jesús Ramiro, padre del chef Jesús Ramiro, gracias por atendernos y por contarnos este libro tan especial, ¿no?
Nada, mira, un detalle, simplemente, el libro va a estar en las ventas en las librerías y el beneficio va a ser para la Asociación de la Diabetes, porque mi hijo murió por diabetes, ¿sabes?
Pues eso es importante. ¿Podemos comprarlo, exacto, en cualquier librería?
Bueno, es cosa del editor, me imagino que lo mandará la distribuidora y imagino que estará por ahí por todas las librerías, pero hasta septiembre, octubre no aparecerá, ¿sabes? Está ahora en máquinas.
Vale, pues estaremos muy pendientes y sobre todo eso, que esa recaudación, como nos está contando Jesús Ramiro, pues va para la Asociación de la Diabetes. Gracias.
Exactamente,
Jesús.
Sí.
Gracias.
Nada, un
Jesús.
Placer, muy amable por llamar, gracias.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y a las 13:44 seguimos hablando de cocina y queremos saber qué receta nos trae Mercedes hoy. Buenos días, Mercedes. Vamos a intentar recuperarlo. Mercedes, que estamos pendientes de tu receta. Bueno, buenos días.
Buenos días, sí, ¿cómo estáis?
Bueno, pues deseando escucharte ya con papel y boli para ver nuestro siguiente plato.
Pues mira, vamos a hacer hoy unos pimientos rellenos de atún, pero en frío, para que como están con estas temperaturas, pues vamos a hacer a la inversa. Hoy lo vamos a hacer todo en frío. Pues nada, vamos a necesitar unos pimientos de piquillo que les de lata, les escurriremos y los dejamos ahí reservados. Y mientras vamos a coger unos huevos cocidos, que también cuando les tengamos ya peladitos y fríos los vamos a picar. En un bol vamos a echar unos pepinillos, unas aceitunas, un poquito de atún, lo vamos a picar todo bien y le vamos a echar, en vez de mayonesa, le vamos a echar salsa rosa. ¿Que cómo se hace la salsa rosa? Pues nada, podemos echarle un poquito de mayonesa, un poquito de ketchup, un poquito de zumo de naranja y poca cosa más para que la puedan comer todos. Mezclamos bien y añadiremos a la mezcla para que quede todo homogéneo. Y lo vamos a todo todo en frío, la latita de atún también o de lo que nos guste, vamos, que tampoco tiene por qué ser así, que le queremos poner una lechuguita picada así en romana, bien picadita para darle más aire al relleno y no ser tan contundente, pues también lo podamos poner como queramos. Y vamos a ponerlo en una manga pastelera o en una bolsita de plástico y vamos a rellenar pimiento por pimiento. Le vamos a poner en una bandeja chula y le vamos a poner unas ensaladas debajo, ponemos los pimientos rellenos encima, adornamos con un poquito de salsa rosa o con huevo cocido o unas aceitunas, unas anchoas, algo así, un poquito perejil y a la nevera y a esperar a que venga la gente para cenar. Una cena fría para ahora verano, para cualquier terraza o jardín que tengamos, espectacular quedarían, Carmen.
Porque los pimientos, Mercedes, recuérdame, ¿son cocidos?
No, son asados, vienen en conserva los pimientos de piquillo rojos de estos de toda la vida de Dios, que con una latita se hacen fenomenal. También todo este relleno, si no queremos pimientos, lo podemos hacer con un tomate, como expliqué la semana pasada también. Con lo cual, siempre hay que echarle un poquito de imaginación y de ganas. Y de si no tenemos pimientos, pues lo hacemos en unos cuenquitos, todos reservados para cada uno, o en una fuente para servir. Se pueden hacer de mil maneras.
Pues Mercedes de Todo Caretterín, una vez más, una semana más, gracias por ofrecernos una receta, bueno, como esta, fresca, con este calor, con estos 30 y pico grados, y que nos viene fenomenal para ir a la piscina, para comer, bueno, genial. Gracias, Mercedes.
A lo que queramos. A ti, Carmen, adiós, hasta el próximo día.
Al coche de unos novios con sus mil lazos de tul, unos jóvenes se besan como si fuera un final. En la tele suena y suena una música banal. Son las sencillas cosas de la vida, es el latido vivo de mi gran ciudad. Son las pequeñas cosas que nos da la vida, es el latido vivo que envuelve a la ciudad. Sencilla alegría cuando miro alrededor, siguen las cosas donde ayer las dejé yo.
De Valladolid.
Estar informado.
Mes de julio y arrancan oficialmente la temporada de rebajas del verano, y es que se prevé un gasto medio estimado para las rebajas en Castilla y León que oscila entre los 80 y los 100 euros por persona. ¿Eres de los que espera a estas rebajas de verano para comprar, bueno, por zapatos, ropa? Bueno, queremos conocer cómo lo están viviendo los comercios, y hasta uno de ellos en Avenida Segovia se ha acercado nuestro compañero Daniel Peña.
Con el inicio del mes de julio estrenamos rebajas de verano, una época esperada para hacerse con chollos tras unos meses, abril y mayo, nefastos para el sector. La lluvia y el frío ha dado al traste con las expectativas, así que se esperan unas buenas rebajas de verano con ofertas tentadoras desde el 20% al 70%. La moda se llevará la mayor parte del gasto. El gasto medio estimado para las rebajas de verano en Castilla y León oscila entre 80 y 100 euros por persona. Hoy nos hemos desplazado hasta la tienda Marta y Mere, en el barrio de Las Delicias, para hablar con su gerente, Jesús Herrera. Buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días.
Son ya las primeras horas de las rebajas de verano en este 1 de julio. ¿Cómo están yendo hasta el momento?
Pues bien, la verdad es que bien, porque el tiempo ha empezado tarde, el buen tiempo, y bueno, pues estas primeras horas sí que hay animación, porque al contrario de, como estabais comentando, del principio de temporada, que fue muy malo por la climatología, pues ahora está acompañando el buen tiempo, y en nuestro sector la verdad es que el clima influye muchísimo.
Entonces, entre la mezcla de las rebajas y la buena climatología, ¿estáis notando una mayor afluencia de clientes? Por supuesto hoy, pero en estos días que ha mejorado el clima.
Sí, la verdad es que sí, han empezado muy bien las rebajas.
¿Y los clientes que están viniendo a la tienda son clientes habituales o estáis viendo que hay gente que no suele pasarse por la tienda habitualmente?
Hombre, la gran mayoría son clientes habituales en el comercio tradicional, pero sin duda siempre hay clientes nuevos. Nosotros, al estar además en una zona de mucho paso, pues eso hace que siempre haya algún cliente nuevo.
¿Y más o menos una aproximación de cuánto dinero suele gastarse la gente en estas épocas de rebajas?
Pues la estimación, desde luego, es que cada cliente, yo creo que el dato que habéis apuntado es bastante aproximado. Sí, entre 80 y 100 euros por persona podemos calcular que en las rebajas es lo que suelen realizar de gasto, sí.
Sabemos que esta época se caracteriza por, como hemos dicho, unas ofertas que no se pueden encontrar a lo largo del año, con unas rebajas entre el 20% y el 70%. ¿Qué descuentos podemos esperar de vuestro negocio?
Pues, hombre, lo de las rebajas de esos grandes carteles que vemos, sobre todo en cadenas del 70%, nosotros creemos que es un poco ficticio, ¿no? Porque no deja de ser un gancho. En el comercio normalmente los descuentos van del 15 al 30%, dependiendo del tipo de artículo. Son artículos de proximidad, artículos de calidad, y esos otros que vemos del 70, como digo, pues no son reales normalmente.
Suelen estar asociados más a grandes marcas que no se mueven en los mismos rangos que el comercio local, podríamos decir.
No, es que esos descuentos, además, que anuncian, no son descuentos reales. Son ganchos que suelen poner esas grandes marcas para unos artículos determinados que, como digo, no se corresponde con la gran mayoría ni de los descuentos que ellos tienen allí ni de los artículos.
Como hemos dicho, esta primavera han sido unos meses que, debido a la climatología, la afluencia a las tiendas ha sido menor, y ahora con el buen tiempo y las rebajas está aumentando. ¿Qué expectativas tenéis para este mes en cuanto a ventas?
Hombre, la verdad es que, como he dicho antes, la temporada empezó floja por el clima, y lo que esperamos es, por lo menos en parte, recuperar esas ventas que no habíamos hecho durante la temporada. Aunque como el margen es mucho más pequeño en rebajas, ni mucho menos se va a compensar con las ventas que se deberían haber hecho en temporada.
¿Y van a estar disponibles durante este mes, durante todo el verano?
Sí, las rebajas este año se han adelantado además un poquito, porque las grandes marcas, las grandes cadenas las han adelantado unos días, y estarán todo el mes de julio y todo el mes de agosto, y si el clima acompaña, probablemente los primeros días de septiembre.
¿Y las ofertas, ustedes las ponéis para quitaros el stock que sobra, o simplemente es como un método más para llamar a los clientes en esta época, que es lo habitual hacer?
No, las rebajas en el comercio de proximidad son rebajas reales y artículos de calidad. Los que suelen hacer ese tipo de estrategias comerciales son las grandes cadenas, que incluso a lo largo del año, pues bueno, han inventado otro tipo de promociones, como es el mid-season, otra serie de promociones que, bueno, pues la verdad es que son estrategias comerciales que no se corresponden ni mucho menos con lo que son los descuentos del pequeño comercio, que el comercio de proximidad, desde luego, son descuentos reales y, como digo, artículos de calidad.
¿Y podemos esperar, como pasa también en otro tipo de negocios, habitualmente las grandes cadenas, que a medida que vaya pasando el tiempo los descuentos vayan en aumento, o van a ser estables?
No, lógicamente ahora estamos en las primeras rebajas, luego vendrán las segundas, incluso ya los remates finales, donde se harán más descuentos. Lo que ocurre es que, bueno, van quedando muchas menos prendas y el cliente tiene menos donde elegir. Por eso es el ir haciendo mayores descuentos para poder ir sacando esos artículos que van quedando tallas más sueltas o, bueno, colores que no se han vendido.
Pues Jesús, nos ha quedado claro que esta época de rebajas, sobre todo en el comercio de proximidad, es para aprovechar las buenas ofertas y la mejor calidad que nos ofrecen las grandes marcas. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Nada, muchas gracias a vosotros y felices rebajas.
Bueno, muchas gracias a los dos por contarnos también cómo lo viven, ¿no?, los comercios esta temporada de rebajas. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito del norte entero por solo 7,49 € el kilo y melón piel de sapo por solo 95 céntimos el kilo. El domingo 6 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
No dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía con este calor, inmersos en la primera ola de calor del verano que nos va a dejar máximas hoy de hasta 37 grados. Mañana, de nuevo, seguirá activado el aviso amarillo por altas temperaturas, ya con máximas de 36 grados. Y eso sí, la noche será calurosa con mínimas de 19 grados. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Y siempre tienes que luchar y a veces tienes que...